En agricultura, Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, y Fibromás, contenedores ecológicos, presentan Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Minera. Muchas gracias por acompañarnos este día sábado. Día en que continúa el Mundial de Fútbol, ha estado toda nuestra programación media movida, pero nosotros estamos aquí con ustedes igual que siempre y hoy con una entrevista muy interesante. Gracias a Ribulis, tu partner para el crecimiento, y a Fibromás, contenedores de papel para la minería, que nos acompañan, hacen posible este programa, y también a todos quienes nos escuchan de norte a sur a través de nuestra extensa red de emisoras. Hoy vamos a conversar sobre una solución que se desarrolla en la Universidad de Santiago y que en base al uso de comunicación con luz visible permite implementar la transmisión de datos y la detección al interior de los túneles de las minas. Vamos a ver cómo aterrizamos esto con Ismael Soto, investigador y académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, que nos acompaña esta mañana aquí en Frecuencia Minera. ¿Cómo estás, Ismael? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy amable, gracias por venir.
Gracias por la invitación.
A ver, primero, y antes de que nos cuentes de esto, de esta solución, ¿cómo es la comunicación dentro de los túneles de las faenas mineras en general?
Normalmente las comunicaciones hoy en día se realizan con estándares que están probados, ¿no es cierto? Y digamos que están disciplinados a lo largo de casi todas las mineras, y ya es la misma tecnología que se denomina cable radiante.
¿Ya?
Y el cable radiante es una comunicación que tiene, digamos, un espectro o un ancho de banda, digamos, muy limitado, porque solamente es para manejarse con la voz, para conversar.
Ya, estamos hablando así como de radios.
Claro, porque las frecuencias que se necesita para la voz es el orden de los kilohertz. No es necesario, digamos, mayor velocidad.
¿Y estos estándares son únicos o hay diferentes tipos?
Normalmente, digamos, en el país existe un solo tipo.
Ya.
Sí.
¿Y en el mundo?
El que sigue. Ah, también. También, sí. No hay que olvidarse, digamos, que tenemos un ecosistema minero que es muy influyente en el mundo. Digamos, las decisiones que toma Codelco
Son básicamente las que marcan pauta.
Marcan pauta en el mundo. En el mundo, sí.
Ismael, ¿de qué manera esto ha evolucionado en las últimas décadas, pensando en la incorporación de la tecnología? ¿Cómo era antes? ¿Cómo se ha evolucionado?
Bueno, ya sabemos, digamos, que las comunicaciones se realizan por radio.
Sí.
Entonces nosotros, digamos, con una empresa, digamos, que se llama Controller Logic, y la universidad, digamos, hemos desarrollado prototipos, digamos, para, por ejemplo, el control de acceso a un túnel minero.
¿Ya?
Hicimos las pruebas en Chuquicamata. Y actualmente, digamos, ellos están bajo licencia, digamos, comercializando, digamos, ese producto.
¿Ya?
Y ahora estamos en la ejecución, digamos, de un nuevo proyecto, digamos, que en este caso financiado por CONICET, ¿no es cierto?, que trata, digamos, de comunicar a todas las personas, a todas las máquinas, a todos los robots que existen en el túnel, pero por luz visible.
¿Cómo es eso?
Bueno,
¿cómo lo podemos explicar en fase?
Bueno, la luz visible es comunicación por fotones.
Ya.
En cambio, la comunicación por radio es por ondas electromagnéticas.
Ya.
Entonces,
ya, pero perdón, yo
voy a bajarlo más todavía.
No. Sí. La luz visible por fotones es una luz.
Es como los LED.
Ya.
Perfecto. Los LED de los teléfonos que uno usa para iluminar.
Sí.
Ese es un LED.
Ya.
Y pero que usa también, digamos, un fotodetector en el receptor, que también es otro LED, pero digamos es como una cámara
perfecto,
digamos, cuando uno para tomar fotos.
Yeah.
Lo único que el LED, digamos, por ejemplo, aquí estos son LED, estos foquitos.
Yeah.
El LED se le coloca una película de aluminio o de otro material para poder producir, digamos, y transmitir en o iluminar en un espectro, digamos,
yeah,
que se llama de luz visible.
Yeah.
Que es la luz a la cual nosotros estamos adaptados.
Acostumbrados.
Claro.
Perfecto.
Sí, en el día.
Ya.
Sí.
¿Y esta, en comparación con esta, es más o menos similar?
No, es la misma, es el mismo espectro.
Ya. Ahora, ¿por qué, Ismael, se desarrolló esto que es nuevo, ¿no?
O sea, no es tan nuevo. Esto fue una tecnología que, digamos, se desarrolló hace unos 10 años atrás por unos japoneses, digamos, en términos de los LED, pero para comunicaciones, digamos, indoor. O sea, por ejemplo, como el Wi-Fi, ¿no es cierto? Existe el similar con luz visible que se llama Li-Fi. Está bien, que son productos de fantasía, nombres de fantasía. Y en el caso, digamos, de nuestro país, dadas las necesidades o dado la pertinencia, digamos, de nuestra universidad en relación con los problemas reales en nuestro país, nosotros lo hicimos dentro de un túnel. Porque son muy pocos los países que necesitan, digamos, hacer comunicaciones dentro de los túneles mineros.
¿Y por qué se necesitaba esta nueva solución? ¿No viene a complementar la anterior con ondas o no?
Claro, viene a complementarla. O sea, en primer lugar, la necesidad que tenemos nosotros es de país, es la seguridad de las personas.
Ya.
Digamos, ¿para qué no se vuelva a repetir el caso de los 33 mineros? Entonces, para hacer eso, uno no puede quedarse en una velocidad tan baja como la que provee el cable radiante, sino que tiene que subir a otras velocidades. Esa velocidad, ¿no es cierto?, se puede lograr, digamos, con la luz visible.
¿Y qué tan efectivo es? ¿Es una solución que ya está implementada, se ha aplicado, ha dado las respuestas esperadas?
Sí, o sea, nosotros hemos desarrollado un prototipo para el control de acceso dentro de la minera del Codelco. ¿Y que nuestro
¿Y cómo
partner...
funciona en ese control de acceso?
Controller Logic es una empresa, digamos, familiar, PYME, digamos, que se dedica al control automático, pero ellos habían desarrollado un sistema de control de acceso con un torniquete así como el metro.
Ya, pero ¿cómo es?
Ya, ¿entiendes? Entonces, pero, digamos, ellos decidieron hacerlo con luz.
¿Ya?
La manera de colocarle a una persona, colocarle un LED, ¿no es cierto?, que emita luz.
¿Ya?
Y esa sea capturada por un fotodetector que esté en el techo, o viceversa, para la comunicación bidireccional.
Y eso, pero ese LED que usted dice se le coloca a las personas, ¿es permanente? ¿Está dentro de los, por ejemplo, los uniformes, no sé, o no, en el minuto ingresar nomás?
Bueno, hay LED que pueden funcionar de forma oscura. Que uno no lo ve, no tiene necesidad de iluminar, pero igual son detectados por el detector, por las máquinas. Claro, el LED en definitiva se trata de que uno tiene un nivel de corriente continua, como una batería.
Perfecto.
Y sobre eso monta una portadora que es una modulación, ¿no es cierto?, que envía fotones de acuerdo a cierto protocolo, y eso lo entiende el receptor.
Perfecto. Ismael, ahora usted mencionó el caso de los 33, poniéndonos en ese escenario y habiendo contado en ese entonces con una tecnología de luz visible, por ejemplo, ¿cómo habría funcionado?
O sea, mire, ¿qué es lo que se hizo, digamos, cuando fue el 33? Adaptaron un teléfono, lo enviaron por un tubo, ¿no es cierto? Y, ¿cómo se llama? Con un cable, digamos, se comunicaron. ¿Bien? Ahora, con esta tecnología, lo que sucede es lo siguiente. Que, por ejemplo, Chuquicamata o las otras mineras, casi todas tienen tendidos de fibra óptica.
Sí.
Que van hacia el frente de la mina, donde están los robots que van a empezar en el futuro próximo, digamos, a reemplazar al ser humano para sacar el material y evitar el riesgo de las personas. ¿Entiendes? Entonces, con esta comunicación por luz visible, se plantea, digamos, paradigma, por ejemplo, como, digamos, de que la mina, los túneles no tienen por qué ser oscuros. Se cambia el paradigma, sino que puede ser perfectamente iluminado a lo largo de todos los túneles. Aumenta la seguridad de las personas, y encima de eso todo con localización y transmisión de datos a cada una de las personas, los equipos o todos los bienes inventariables que estén dentro del túnel.
O sea, le iba a preguntar yo de qué manera podría aplicarse esta tecnología a las faenas mineras, y aquí está un ejemplo claro en términos de, si entendí bien, lo que sería la iluminación de un túnel. ¿De qué otra manera podría aplicarse esta tecnología?
Bueno,
usted me decía el control de acceso que recién...
Bueno, por ejemplo, digamos, también se podría hacer, por ejemplo, sacar todos los signos vitales de las personas. Por ejemplo, el ritmo cardíaco, los niveles de azúcar. Eso se puede transmitir, digamos, a una sala de control. Y lo mismo de la salud de los computadores, o la salud de los robots, o la salud de las máquinas. El desgaste, todo eso se puede transmitir, digamos, algo así como el que hoy se denomina Internet de las Cosas. Pero cuando es industrial es IIoT.
Perfecto, y en el caso, por ejemplo, de un derrumbe o pérdida de alguna persona, algún operario, ¿también es un sistema de detección más eficiente o no?
Claro, también.
¿De detección, de ubicación?
Claro, de ubicación. E incluso puede ser, digamos, se pueden colocar marcadores dentro de, digamos, de las zonas de riesgo. Si es que se mueven, implica, digamos, terremotos o quiebres, ese tipo de cosas.
Ismael, ¿cuál es la ventaja de tener tecnología de este tipo o de empezar a introducir esta tecnología en nuestra minería?
Bueno, nosotros, como país, tenemos un ecosistema minero que tiene mucha tradición. Si nosotros hacemos esto, vamos a poder, a través de ese, digamos, ecosistema minero, comenzar a exportar tecnología. Ese es uno de los beneficios, y a través de eso, ¿no es cierto?, llegar a producir y confeccionar productos que puedan ser comercializados.
Porque nosotros estamos sentando, usted decía, Codelco a veces dicta pauta en esta materia, y en este sentido, por ejemplo, sentamos precedente al ser un país minero y de gran envergadura en ese sentido.
Sí, por supuesto, sí. De punto de vista personal y de los colegas que trabajan conmigo, nosotros lo hemos visto de que, digamos, nos hacen referencia de trabajos, de papers, de investigación básica, digamos, mucho desde el exterior. Justamente por lo mismo, ¿entiendes? Porque,
pero por ejemplo, países como Canadá, Nueva Zelanda, que son como referentes nuestros, ¿están introduciendo esta tecnología ya o no?
También, claro. Todo esto va, digamos, por la industria del 4.0, ¿no es cierto? Donde todo se va a hacer, digamos, más autosustentable, digamos, con el uso de paneles solares, con el uso, digamos, de almacenamientos como litio, y digamos, y la comunicación, digamos, por luz. Claro, sí. Ahora, pero nosotros en este sentido, digamos, hemos corrido más rápido. Fuimos los primeros en traer las comunicaciones por luz visible a todo el continente sudamericano. Organizamos el año pasado primer coloquio, digamos, de comunicaciones por luz visible. Sí, fue mucho éxito.
O sea, no estamos tan mal.
Y un par de años atrás, fuimos los primeros, digamos, en introducir esta idea. Lo único que el año pasado salió el primer producto, ¿no es cierto? Y ahora tenemos, digamos, estamos trabajando en un segundo producto que es para monitorizar todo un túnel. Sí.
Estamos conversando con Ismael Soto, investigador y académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH. Ismael, vamos a separarnos brevemente y seguimos conversando sobre este interesante tema. A ustedes les cuento que tienen que decir no al plástico. Di no al plástico. Utiliza los tambores de papel de Fibromás en minería, aptos para transportar materiales de extracción, minerales, materias primas, litio, yodo y mucho más. Convierte tu empresa en una de las más ecológicas con los tambores de Fibromás. Más información en fibromás.cl. Ya volvemos.
Amar la tierra es cuidar el planeta. Di no al plástico. Utiliza los tambores de papel de Fibromás con capacidad de hasta 230 kilos. Para uso doméstico, conservación de frutos secos, deshidratados, productos agroindustriales y químicos, entre otros. En minería, aptos para transportar materiales de extracción, minerales, materias primas, litio, yodo y más. Convierte tu empresa en una más ecológica con los tambores de papel de Fibromás. Visita fibromás.cl. Contenedores ecológicos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Rigulis.
Ah, sí, pues. La técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy, con los productos de riego todo solucionado, mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
No le dije. Si Rigulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Rigulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estancas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Rigulis, tu partner para el crecimiento. En Agricultura es Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso en Frecuencia Minera esta mañana, conversando con Ismael Soto, investigador y académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH. En la lixiviación en minería, una efectiva gestión del recurso hídrico es vital a la hora de evaluar su actual sistema o de definir nuevos proyectos. Y Ribulis lo sabe mejor que nadie. Ribulis, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente de agua, pone a su disposición Hydromine, la tubería de riego con el mejor gotero del mercado, además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Ribulis, tu socio para el crecimiento. Bueno, Ismael Soto nos estaba contando en la primera parte sobre esta solución que se está desarrollando, que desarrolla la Universidad de Santiago y que en base al uso de comunicación con luz visible permite implementar la transmisión de datos y la detección al interior de los túneles de las minas, ¿cierto? Ismael, ¿de qué forma esta solución podría, por ejemplo, mejorar incluso la productividad de las faenas mineras? ¿Cuáles son las ventajas al final del día de introducir innovación de este tipo?
Hay un factor, digamos, muy humano. Mira, yo el año pasado fui a Stanford, digamos, al Silicon Valley, y allá me encontré con un chileno, digamos, que está haciendo investigación en dicha universidad. La investigación que hace ese hombre es que colocan unas cámaras en la cabeza de los ratones, ¿no es cierto? Y iluminan con luz azul.
Yeah.
No se sabe por qué la luz azul hace descansar a las personas. Hace descansar a los ratones y a los seres humanos. Mm. Entonces, digamos, y los ratones duermen mejor. Desarrollan su actividad y descansan mejor. Mm. ¿Entiendes? Y tienen incluso, digamos, mejores ritmos orgánicos. Por ejemplo, digamos, una persona que trabaja en un túnel, ¿no es cierto?, que duerma bien y que tenga una buena vida sexual, va a ser, digamos, un ente muy productivo. Lo mismo pasa, ese hombre lo ha investigado con ratones.
Ya, ahora, ¿qué tiene que ver eso con esto?
Imagínate si nosotros usamos, yeah, dentro del espectro la luz visible, tonalidades azules.
Yeah.
Sería, digamos, muy bueno para las personas. Personas estarían contentas, trabajarían
feliz. ¿Y esta solución qué tonalidad tiene?
Es todo el espectro.
Ah.
Entonces contiene componentes azules.
Ya, perfecto. Sí. ¿Y eso usted lo ha notado, lo han cuantificado? ¿Está en estudio?
Está en estudio porque nosotros hemos hecho hasta el momento controles de acceso.
Yeah.
Fuimos a Chuquicamata, estudiamos el canal de comunicaciones, ¿no es cierto? Y hicimos el control de acceso. Y ahora estamos viendo cómo hacer iluminar todo el túnel. ¿Ya? Pero tú me preguntaste cuál es el beneficio en el futuro. Esa es la visión que tenemos.
Ah, qué interesante.
Y es muy interesante, no se sabe por qué.
Que el tema de la luz finalmente incida en lo que es la productividad del mismo trabajo.
En contraste con, por ejemplo, el Wi-Fi. El Wi-Fi fue desarrollado para trabajar en construcciones, edificios o casas, pero con un medio ambiente, digamos, como en el natural que tenemos nosotros, ¿no es así? Por radiofrecuencia. Pero resulta de que para señalizar o para comunicar a mayor velocidad, la tecnología que estamos hablando, como los robots y eso, la velocidad tiene que ser muy alta. En un túnel, con esa tecnología, digamos, se acerca mucho al microondas. Entonces, otro factor, ¿no es cierto? Otro factor es que no se puede usar radiofrecuencia en el futuro a señalización muy fuerte, por ejemplo, como lo que viene de 5G. Que señaliza entre 60 gigahertz y 100 nanohertz, pero eso está muy cerca del microondas. Entonces, no podemos tener personas trabajando 10 años, lo vamos a cocinar.
¡Ay, qué impresionante!
Ese es otro beneficio que tiene la luz visible. Y lo mismo que lo otro, que la mejora, digamos, de la salud. Y es muy interesante, ¿no es cierto?
¿Y cuáles podrían ser las limitaciones de la luz visible?
Mira, en este momento, digamos, otra de las ventajas que tiene es que, por ejemplo, la radiofrecuencia está limitada, existe un espectro. Mm. La luz visible tiene un espectro amplio, no está regulado.
Yeah.
Por ejemplo, ustedes, como radio, ¿no es cierto?, agricultura, ustedes tienen un espectro muy limitado dentro del espectro nacional y autorizado y regulado para que puedan echar otra radio. Mm-hmm. Y así lo mismo con la televisión. Mm. ¿Entiende? La luz visible provee de velocidades que pueden alcanzar, un ancho de banda que puede alcanzar terabits, mucho más allá de lo que es.
Mm. Mucho, claro.
¿Cómo se llama? No me atrevo a pensar en este momento, digamos, en los factores adversos que se pueden encontrar, porque...
No adversos, sino que limitantes, un poco pensaba yo.
La limitación solamente va a estar, digamos por en nuestra mente. Sí, porque toda tecnología se puede usar para bien o para mal, pero lo que nosotros tratamos de hacer en la Universidad de Santiago es hacerlo pertinente a nuestra realidad.
¿Y Maely, en qué etapa a propósito está el proyecto en este momento?
Bueno, hemos desarrollado un proyecto anteriormente que está en comercialización, como te mencioné, y ahora tenemos un proyecto, digamos, que es el nuevo. Acabamos de empezar, llevamos 6 meses.
¿Qué ya. ¿Es otro?
Es otro, sí, Fondef,
¿ya?
Sí.
¿Ya?
Es otro.
Pero en base a esto mismo.
En base a lo mismo, pero para muchos usuarios. Yeah. No solamente el control de acceso. Yeah. Sí.
¿En la minería hasta el momento han tenido resultados satisfactorios, un poco de acuerdo a las expectativas que se habían propuesto?
Claro, para la empresa desarrollamos eso porque a requerimiento de ellos. ¿No es cierto? Para tener un control de acceso más
expedito.
Más moderno, claro, más expedito, menos contaminante, no con tantas cosas. Y entonces ahora ellos lo están comercializando, porque la universidad entrega la licencia, nosotros patentamos y la universidad entrega la licencia y ellos tienen que comercializar.
Ismael, ¿y cómo se proyecta esta solución hacia el futuro?
La solución de futuro es, por ejemplo, hacer la minería limpia, que todos los túneles estén iluminados, que todas las cosas que están dentro de los túneles puedan ser identificadas, que toda esa data, incluido los ritmos biológicos de las personas y los ritmos no biológicos de las máquinas, sean centralizados en una nube, en un centro de control.
¡Qué impresionante!
Y se puede hacer big data sobre eso.
¿Cambia absolutamente el escenario como se había conseguido la minería hasta el día de hoy?
Claro, claro. ¿Quién dijo que la minería tiene que ser sucia? ¿Quién dijo que tiene que ser oscura? Si los LED, por ejemplo, son mucho más económicos que las ampolletas incandescentes y de los tubos fluorescentes. ¿Sabes tú que tienen solamente un 7% de pérdida? Una ampolleta tiene como un 92% o 93%, por ejemplo, de pérdida en calor. Un tubo fluorescente, digamos, un 35% de rendimiento. Esto tiene un 93% de rendimiento, de iluminación. Por eso con un LED tan chiquito no puede iluminar tanto.
Estamos hablando, Ismael, de que la industria del 4.0 en la minería ya llegó para quedarse.
Exactamente. Esta tecnología se usa, por ejemplo, te conversaba de mi colega, ¿no es cierto? El próximo domingo se van a Alemania, porque sacó un doctorado en Alemania, se van a Alemania a hacer un curso, porque ya hicimos el hardware, entonces ahora van a ver el software. Sí. ¿Entiendes? Y con unas componentes con un computador muy particular, digamos, que estamos usando, digamos, para construir este dispositivo. Ya hicimos el hardware y ahora estamos abocados al software.
¿Y estamos preparados como industria, específicamente la minería, para asumir esta tecnología?
Todavía van a pasar unos años, por supuesto, ¿entiendes? Los productos que hacemos nosotros son prototipajes muy cerca de la industria. Pero, ¿cómo se llama? Necesitamos, digamos, que crezca el ecosistema. Que no solamente, digamos, exista una empresa, digamos, por ejemplo, como el partner que tenemos, sino que otras empresas empiecen a comercializar este tipo de productos, ¿no es cierto? Le coloquen comunicaciones. Ya hemos visto, digamos, que los municipios están colocando luminarias LED. Pero quizás sería tan interesante que a través de eso mismo, ¿no es cierto?, podríamos hacer localización o transmisión de datos. Digamos, incluso para aumentar la seguridad de las personas.
Ismael, ¿y qué tan accesible es una tecnología de este tipo? ¿Todavía es muy cara?
No, es más barata. Es. O sea, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho como país? Hemos bajado el costo a través, digamos, de los paneles solares, ¿no es cierto? Considerablemente el valor de la energía. Nuestro país va a empezar a producir cobre de manera competitiva, digamos, en los próximos años cuando se empiecen a conectar a los paneles fotovoltaicos que están desarrollados en el norte. Eso va a ser muy bueno. Eso ya lo dijo el presidente, vamos a hacer eso. Ahora, si a eso le colocamos iluminación, que tiene harto rendimiento, mejor, y a eso le colocamos lo que mencionábamos, industria 4.0, ¿cómo se llama? Sustentabilidad con las personas. cuidar la salud.
Bueno, ese otro aspecto, porque habíamos hablado en términos de ventaja de la seguridad de las personas, habíamos hablado de que aumentaría la productividad, ¿no?, de las faenas mineras.
Sí.
¿Cuáles otras consecuencias positivas puede tener la aplicación de esta tecnología? Por ejemplo, sustentabilidad, me dice usted.
Claro.
Cuidado con el medio ambiente.
Exactamente, claro. Todo lo que tiene que ver, digamos, con ciudad inteligente, minería inteligente, digamos, una ciudad, por ejemplo, como Calama, que está cerca, digamos, de los túneles, digamos, no tiene por qué ser dos cosas completamente separadas. Y no tiene por qué estar separado de los paneles que están muy cerca de ellos. Y no tiene por qué estar separado, digamos, de las iniciativas que existen, digamos, como para bombear agua salada, para producir baterías durante la noche. Todo eso forma un todo. Es un ecosistema que permite bajar considerablemente los costos, pero más que nada hacer sustentable para el ser humano, digamos, la vida. ¿Me comprende? Más feliz, diría yo.
Ismael, nos queda un minuto. ¿Cuál es el futuro que ve usted respecto a esta tecnología?
Esta tecnología, ya la estamos viendo, está penetrando todos los aspectos. Por ejemplo, ya tenemos la luminaria, ya lo vamos a empezar a ver dentro de las casas. Nosotros estamos trabajando en la minería, pero se podría usar también, por ejemplo, en los túneles subterráneos, en el metro. ¿No es cierto? Y todos los túneles. En la salud es muy interesante, porque, por ejemplo, uno podría tener LED en los hospitales y de los hospitales transmitir información de los enfermos a un centro de monitoreo y sin invasión. Que como ahora se hace en radiofrecuencia, pero mucha radiofrecuencia, es muy peligroso, al fin y al cabo. Entonces, ese es un futuro.
O sea, también en la salud podría tener ahí una aplicación.
De eso se hace, nosotros lo hemos hecho con una universidad en Inglaterra, estamos trabajando en la Universidad Reading. Y en la Universidad de Newcastle también,
Ismael Soto, investigador y académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, Universidad de Santiago, ¿sí? Muy amable por haber estado esta mañana con nosotros, realmente interesante y fascinante, casi inimaginable lo que se ha avanzado en materia de tecnología e innovación, impresionante. Sí. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a usted.
Buenos días. Nos estamos despidiendo, gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí en Frecuencia Minera. Dejamos el programa hasta aquí. Que tengan un muy buen fin de semana. Muy buenos días.
En agricultura, Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, y Fibromás, contenedores ecológicos, presentaron Frecuencia Minera, con la periodista Verónica Díaz. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.